Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Óscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 10 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas.
Nuestras divas pateabalones, que ya se encuentran todos bien formaditos y entrenando para enfrentar a Ghana en el inicio del Mole Tour. Ahora el Mole Tour es de allá para acá. Sí, porque los equipos europeos y africanos de élite también enfrentan partidos moleros, en este caso con nuestra querida selección. En España, la Liga de las Estrellas. ¿Se acuerdan del que dirigía el Monterrey, Diego Alonso? Ah, pues va a ser el nuevo técnico del Sevilla. Así es, acá les contamos. Y en el multiverso de los Cruz Azules, el Cruz Azul de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, volvieron a perder contra los Diamondbacks de Arizona. Ya están 2-0, y un triunfo en Phoenix de los Diamond eliminaría por completo las aspiraciones de los Dodgers en un nuevo ridículo de manera consecutiva. Y los Raiders en un partidazo, bueno, también contra los Packers de Green Bay, no debería de contar. Terminaron imponiéndose en su casa y con su gente. Aún así, su récord sigue siendo perdedor. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Soy Rodolfo Vargas y este es nuestro contraataque. Todo el equipo bajo la producción de Mario Díaz, les saludamos con muchísimo gusto. Ya escuchamos a Rafita Ayala, siempre implacable, hablando de todos los temas deportivos. Ya nos dio un adelanto. Por supuesto, estaremos hablando de lo que es la despedida, el adiós de Miguel Layún al terminar esta temporada y quiere la 14 junto con el conjunto de las Águilas del América. Vamos a ver si se le cumple ese deseo. Un hombre que fue importante no solamente para el club americanista, sino también para la selección nacional con múltiples participaciones, un hombre que en muchas oportunidades estuvo en el ojo del huracán, pero que al final del camino siempre salió adelante. Hablando de la selección nacional, esta ya se encuentra completa luego del arribo a la ciudad de Charlotte de los dos jugadores procedentes de Europa, uno de ellos Luis Chávez, que fue el último en llegar, ya que viajó desde Rusia. Este martes ya el técnico Jimmy Lozano ha realizado trabajo de campo. El sábado México estará enfrentando al equipo de Ghana y el próximo martes a Alemania. Tenemos un previo, un análisis de lo que son los rivales del seleccionado nacional. Estaremos hablando también de lo que pasa en el seno de Chivas. Alexis Vega ha hecho declaraciones. Me hubiera gustado una declaración pues más sincera, más amplia, más personal, pidiendo una disculpa por los errores cometidos, pero no ha sido así. Sin embargo, pues ya hay comunicación por parte del jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estaremos hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles en graves, gravísimos problemas, van abajo en la serie 2-0 ante el equipo de Arizona y ahora se van como visitante en los próximos dos compromisos. Parece que esta campaña podría terminar para el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, así que muchos temas sobre la mesa. También estaremos hablando de lo que sucede en el tenis allá en Shanghái y desde luego el triunfo de los Raiders de Las Vegas el día de ayer ante Green Bay, una actuación muy buena la que tuvo Garoppolo en su regreso al mando del equipo de los Raiders, así que hay felicidades. felicidad allá en Las Vegas. Nosotros, por lo pronto, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresamos rápidamente con todos ustedes y el resto de los compañeros, donde quiera que estos se encuentren.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Así es que Miguel Layún se estará retirando del fútbol profesional al terminar esta temporada. El hombre que debutara en Veracruz, que tuviera actividad en el calcio italiano con el Atalanta, que jugara en el América en una primera etapa con el Watford de la Liga Premier, con el Oporto, con el Sevilla, Villarreal en la Liga de las Estrellas y Monterrey, para retornar de nueva cuenta al conjunto americanista, donde al final del camino dirá adiós. Adelante, Óscar Francisco Cano.
Se trata de uno de los futbolistas más controvertidos de los últimos años. Miguel Layún ha decidido que 17 años en el fútbol profesional han sido suficientes. Algunos, bastante buenos. Otros, fueron todo lo contrario, pensando en más de una ocasión que el camino del balón no era el suyo, por lo que renunciar era lo más sensato. Su técnica claramente no era lo que más destacaba en él, sino su capacidad mental para sobreponerse a varios imponderables. Si él hubiera sido débil en esa materia, seguramente ni siquiera hubiera llegado a ser profesional. De aquel inicio en Veracruz, a su llamativo pase a la Liga Italiana, primer mexicano en hacerlo en aquel campeonato con el Atalanta, su paso fue fugaz, retornando al América. Ahí, por alguna razón que ni él mismo entiende, se volvió el centro de todas las críticas. El trabajo con la psicóloga Claudia Rivas fue fundamental para darle la vuelta. Su gran revancha, anotar el penalti del triunfo para ganarle la final a Cruz Azul en 2013.
Yo, por ejemplo, por muchos años cargué ese fantasma del todo es culpa de Layún, por mucho tiempo, incluso después de haberlo superado me seguía generando un conflicto interno, pero a final de cuentas vas entendiendo que la vida va más allá de eso, ¿sabes? O sea, que eso es algo externo a ti, que no es algo que te define. Y te digo, eso lo fui trabajando con Claudio, entonces fui siendo capaz de mantenerme enfocado en lo que me correspondía, en dónde podía mejorar, en qué tenía que hacer, en qué esto, qué lo otro, y fui creciendo. Y después pasa esa parte de la vida, ¿no? Donde también, pues hay momentos que te da una oportunidad la vida de mostrar ante los ojos de esa gente cosas distintas, ¿no? Y creo que, no sé, llámalo historia, destino, lo que sea, pues te ponen ahí. Y después sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Que fue como en mi caso con el tema del penal.
A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Regresó a Europa, se dio el lujo de jugar con el Porto, el Sevilla y el Villarreal. En ese lapso, disputó dos mundiales, 2014 y 2018. En 2019 rechazó un ofrecimiento para irse a la Lazio, retornando a la liga con el Monterrey. En 2021 inició su segunda etapa con el América, pero ya no fue lo mismo. Una vez más, un sector de aficionados se ha metido fuerte con él. Layún tratará de disfrutar lo que resta del actual campeonato. Ha disputado tan solo 5 partidos, 3 de ellos como titular. Claramente ya no es de los jugadores prioritarios para el técnico Jardine. Veremos si puede gozar de un último guiño del destino para despedirse bajo los grandes reflectores.
Mi querido Warrior, tienes tu punto de vista acerca de este hombre, decía al arrancar este programa, muchas veces envuelto en polémica, en el ojo del huracán, pero que al final del camino, haciendo un balance de lo que ha sido su carrera, sin duda alguna, una carrera que ha abrazado el éxito tanto a nivel de selección nacional como a nivel en los diferentes clubes donde ha participado, sobre todo en el conjunto americanista, donde se ha convertido en uno de sus últimos estandartes. Adelante, mi Warrior.
Saludos a todos, ¿cómo están? Un abrazo muy grande. Pues sí, de pronto se ha hecho viral ya este video en donde el propio Miguel Layún anuncia que al finalizar este torneo, pues habrá de retirarse de las canchas. Una decisión que para todo jugador, para todo futbolista profesional, pues debe ser sumamente brava. No he escuchado a alguien que no sienta algo muy extraño dentro de sí al momento de decir ya no más, ya no más ese césped, ese olor al pasto recién cortado, recién podado, recién regado, el ambiente en las gradas, en las tribunas, que el público coree tu nombre o que te pueda abuchear en algún momento. Se acaba todo como si bajaran el switch. Son muy contados los casos de futbolistas que se van con la enorme sonrisa una vez que anuncian su retiro. Normalmente son sensaciones un tanto extrañas. Contados, por ahí el doctor García, cuando ha contado que muy joven anunció su retiro, pues lo había asimilado muy bien y parece que nunca tuvo ningún tipo de afectación, y parece que es algo similar a lo que estamos por lo menos percibiendo de Miguel Ayun. Un tipo sensato, un tipo honesto. Me parece que hasta su video en donde anuncia que pronto llegará el retiro está sumamente cuidado, muy bien pensado. Un tipo que siempre intentó cuidar las formas y que las cuidó hasta el final, insisto, a través de este video y este contundente mensaje, muy bien editado, por cierto. Se ve que le invirtió una buena plata para la edición de este video, en donde aparecen momentos de él muy importantes, haciendo alusión o generando a través de esta frase que se hizo tan famosa y tan icónica de todo es culpa del Ayun. Utilizó esta frase como el común denominador o el hilo conductor del video en donde anuncia muy pronto su adiós. Habla del esfuerzo, habla de la cultura del esfuerzo. Yo creo que Miguel Ayun justamente es uno de estos casos de futbolistas que a través de la disciplina, a través de la determinación, a través de el valorar lo que significa el ser futbolista profesional, fue mejorando día con día. Un futbolista que se hizo mejor futbolista con el paso del tiempo, un futbolista que fue perfeccionándose a sí mismo conforme avanzaron los torneos, cual sea la camiseta que haya vestido. Se fue haciendo un mejor jugador, mucho más maduro con la pelota, mucho más sereno y más pensante, de estos futbolistas que saben cómo ocultar alguna deficiencia técnica a través del impulso, a través de la entrega, a través del pundonor, del deseo. Y supo echarse a la afición al bolsillo después de muchas críticas. Son de estos jugadores que se crecieron ante el castigo, que se crecieron ante el rechazo, que supieron evadir las malas críticas y que supieron aceptar y hasta valorar las críticas constructivas para encontrar siempre un mejor funcionamiento dentro del terreno de juego. Nunca se rindió, nunca se quedó con los brazos cruzados, siempre creyó en sí mismo. Punto esencial para que uno pueda trascender en cualquier trabajo y en cualquier profesión a la que uno se dedique. Eso era Miguel Ayun dentro del terreno de juego. Siempre buscó crecer y crecer. Prueba de ello es que de pronto dice, pues yo Europa tengo una cuenta pendiente, pues me voy al Watford, sabrá Dios cómo me pueda ir. Regresó a Europa y reconstruyó aquello que había dejado pendiente, volvió a colocar cimientos y se fue consolidando al punto en que se va a una mucho mejor liga como, no mejor liga, me refiero a mejor equipo como lo es el Porto respecto al Watford, y ahí le va muy bien, ahí acapara reflectores, crece futbolísticamente, disputa torneos muy importantes, Champions League, etcétera, con el cobijo también, el respaldo de otros mexicanos que andaban por allá como Tecatito, como el propio Achache, y las cosas van mejorando. Después encuentra el Sevilla, encuentra el Villarreal, regresa a México, le va muy bien, juega con América, juega con Rayados. Y a final de cuentas me parece que es una de estas extraordinarias historias de futbolistas que nos hablan de la superación personal y la importancia de siempre crecer en el día a día. Evidentemente, como cualquier otro jugador, tuvo quizá algún momento de ciertos detalles negativos. Algunos dirán perdió piso cuando le llegó la fama, el estrellato. Tuvo dos muy decentes Copas del Mundo, titular absoluto en el 2014 en Brasil, titular absoluto en el Mundial de Rusia 2018, primero con Herrera, después con Osorio. Jugó 8 partidos en Copas del Mundo, lo cual no es poca cosa, o sea, siempre inamovible en el 14, también en el Mundial del 2018, lo que nos habla de una consistencia y una constancia muy clara por parte de Miguel Ayun. Un futbolista grande en toda la extensión de la palabra y que de manera muy sensata y muy madura ha anunciado que dirá adiós después de este torneo. Les mando un abrazo muy grande y saludos a todos.
Muchas gracias, Warrior. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos muy atentos a lo que sigue sucediendo en el reality debut buscando un jugador y jugadora para el Mazatlán Fútbol Club. Nosotros vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos con más que tiene que ver con el seleccionado nacional, qué pasa con algunos de sus jugadores y también quiénes son los rivales a los que estaremos enfrentando el próximo fin de semana y el día martes. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Si tenemos que elegir a un hombre dentro de los convocados para el seleccionado nacional y que destaca semana tras semana, ese hombre tiene nombre y apellido. Santiago Jiménez, el jugador del Feyenoord, que está teniendo tan buenas actuaciones con su equipo, que ya se coronara como campeón de la Liga de los Países Bajos, no quita el pie del acelerador y continúan con sus buenas presentaciones, desde luego avalando el nivel que trae y que ha traído desde hace un buen tiempo el jugador mexicano. Víctor Redú, ¿quién detiene a Santi Jiménez?
El delantero mexicano Santiago Jiménez no se detiene, y es que cada semana relatamos lo bueno de sus actuaciones, pero el jugador no para y tenemos que seguir contando lo que sucede en su carrera, que está despegando a gran velocidad en Países Bajos. El pasado fin de semana metió un nuevo doblete, el segundo de la temporada, llegando a 12 goles en tan solo 8 partidos de liga. Es hoy el segundo mejor anotador en las grandes ligas europeas en este arranque de temporada, solo detrás de Guirassy del Stuttgart, y supera a Lautaro Martínez, Harry Kane y Erling Haaland. La afición se está entregando, ya es un ídolo en las filas del Feyenoord. Santiago sabe que esto apenas comienza y mantiene los pies en la tierra.
Estoy viviendo el mejor momento de mi carrera y espero que esto siga año tras año. Espero que todos los años pueda decir lo mismo. Y le agradezco a Dios que me deje estar de esta manera y con esta confianza para seguir creciendo. Creo que soy alguien joven que tiene sueños y mis sueños aún están muy lejos. Entonces quiero alcanzarlos y trabajando fuerte es la manera.
¿A cuántos goles aspira Santiago en esta campaña? Él mismo contesta.
Creo que ahora solo pues estamos viendo la buena versión de mí, entre comillas, y como bien decías, Dios me salvó, me sanó de una enfermedad que tuve, entonces hoy toda la gloria y honra es para él. No sé, los que Dios quiera, ahí voy a estar preparado y tratar de hacer los máximos posibles.
Un dato notable de lo que está haciendo Santiago es que hoy es el jugador de menos de 23 años que más goles ha anotado contando todas las ligas del mundo. Nadie en el planeta ha hecho más goles que él entre los jugadores sub-23. Santiago ha logrado 33 anotaciones en 55 partidos. Para ponerlo en perspectiva, Hugo Sánchez tardó 63 juegos y Chicharito 83 en lograr esos 33 goles. Otro dato grande, Santiago está en el top 5 de los mejores goleadores en Europa en lo que va el 2023, con 27 tantos, empatado con Harry Kane, 2 menos que Mbappé, Haaland lleva 33 y Lautaro 30. De ese calibre es lo que está haciendo Santiago Jiménez en el viejo continente. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor. Hablemos de los compromisos de la selección mexicana de fútbol. Este día sábado estará enfrentando al combinado nacional de Ghana, un rival que tiene algunos jugadores muy interesantes que militan en el fútbol europeo. Posteriormente, el martes, se estará enfrentando en una semana al representativo alemán con nuevo técnico y también con una convicción de levantar el nivel futbolístico. Lo han empezado a hacer, vienen de ganarle a Francia, pero desde luego que necesitan mejorar de manera regular los teutones. Pero hablemos primero del equipo de Ghana, el representativo africano que estará enfrentando el seleccionado nacional. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dices acerca del conjunto africano, Rodrigo Bastidas?
Se acercan los compromisos de la selección azteca de esta fecha FIFA del mes de octubre y ahora hablaremos del primer contrincante de nuestro país para estos días, el combinado nacional de Ghana. La escuadra de las Estrellas Negras nació de manera oficial en el año de 1957 tras su independencia del Imperio Británico y fue hasta el siguiente año cuando la nueva nación comenzó su periplo deportivo en el balompié internacional. Ghana se afilió a la FIFA en 1958 y fue justamente en ese mismo año cuando comenzó a representar a la Asociación de Fútbol de Ghana y se unió a la Confederación Africana de Fútbol, que fueron fundadas de igual manera en 1958. A partir de ese momento, las Estrellas Negras fueron construyendo su historia en el fútbol internacional de selecciones y fue en la década de los 60 cuando comenzaron a probar las mieles del éxito en su territorio. La selección de Ghana empezó a escribir su historia en la Copa Africana de Naciones de 1963 y fue justamente en esa misma edición en la cual conquistaron su primer título del torneo, seguido por un bicampeonato en el año de 1965. A lo largo de los años, Ghana ha participado ya en 24 ediciones de la Copa Africana de Naciones y es ya el tercer máximo ganador en la historia del torneo, con 4 títulos, solo por detrás de los 7 de Egipto y los 5 de Camerún. Ahora nos adentramos en competencias internacionales y las Estrellas Negras han logrado formar parte del torneo de selecciones más importante del mundo en 4 oportunidades y han conseguido buenos resultados. El combinado nacional de Ghana ha logrado calificar a la Copa del Mundo en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, siendo esta última su cuarta participación en su historia. Y al igual que México, la ronda de los cuartos de final ha sido su mejor resultado en una cita mundialista, el cual lograron en el 2010 al derrotar 2-1 al conjunto de los Estados Unidos en los octavos de final.
Va Guián, ganó Guián, tiene el segundo. ¡Oh, Guián, gol! ¡Gol! ¡Gol de Ghana! Apareció el goleador. 4 goles para Guián en la selección de Ghana en los mundiales. Ghana, 2-1 a Estados Unidos y por ahora está en cuartos para enfrentar a Uruguay.
Ahora las Estrellas Negras serán el siguiente rival de nuestro representativo nacional mexicano, el cual también tiene a los cuartos de final como uno de los objetivos dorados en la Copa del Mundo.
Muchas gracias, Rodrigo. Así que ahí están los dos partidos del seleccionado mexicano, pero después también continúa la actividad de este año para la representación nacional, ya que jugará su partido de Liga de Naciones de CONCACAF de cuartos de final. Este partido está programado para noviembre de este año y se jugará en el Estadio Azteca antes de que el inmueble esté cerrando sus puertas para la remodelación que sufrirá de cara al Mundial 2026. Así que prácticamente será el partido de despedida del seleccionado nacional de este escenario, el más representativo para nuestro país. El rival, por cierto, de este partido de cuartos de final saldrá de entre Honduras, Cuba o Panamá. México estará jugando esta ronda a ida y vuelta y si logra avanzar, habrá asegurado su boleto para la Copa América del 2025, la cual se estará jugando en los Estados Unidos y que tendrá la participación de todos los seleccionados del continente, así que será una Copa América incluyente. Cambiamos de tema y le había platicado de lo que sucede en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Resulta ser que Alexis Vega ha publicado ya un mensaje en redes sociales. No hizo referencia en este mensaje al castigo que le impuso la directiva de Chivas tras romper el código de disciplina durante la concentración en la visita a Toluca la semana pasada. Destacó que ahora su prioridad es la vida familiar. El técnico Paunovic señaló el fin de semana que todo mundo merece una segunda oportunidad, pero no aclaró si Vega, Cristian Calderón y el juvenil Raúl Martínez podrían regresar con el primer equipo del cual se encuentran separados. Mi lectura entre líneas es que ha dado el primer paso a Alexis Vega para que en este proceso de redención, de perdón por parte del chiverío hacia su jugador, pueda regresar a la actividad
lo más pronto posible. No hay una disculpa pública, pero sí hay una referencia a que los temas que deben de importar hoy por hoy para Alexis Vega son la familia en primer plano y lo deportivo también en un plan preponderante. Ojalá que esto sirva de lección, aunque tristemente esta historia hemos visto que se repite muchas, muchas veces. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville. Y por eso, te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la Expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al Fuego Estelar.
La Expedición Rosique.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y resulta que Arabia Saudita ha hecho oficial su candidatura para recibir el Mundial del 2034, contando para ello con el aval de FIFA, que ve con buenos ojos regresar la Copa del Mundo al mundo árabe. Así que esto es una posibilidad real y que está con mucha fuerza. Desde luego hay que recordar lo que sucedió en Qatar, fue un gran mundial sin duda. Los clubes europeos ya han empezado a mostrar su desagrado, ya que las fechas volverían a ser en los meses de noviembre y diciembre debido al intenso calor en el verano, un problema a resolver sin duda alguna. Así que los calendarios, si se le da la sede a Arabia Saudita, una vez más se verían comprometidos. Vamos ahora con Tania Ventimiglia, que nos platica del equipo nacional de gimnasia rítmica que se quedó varado en Israel, este país que se encuentra en conflicto, y hay un plan para ir desalojando a nuestras atletas de esta situación tan complicada. Adelante, Ventanita, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Así es. Bueno, pues el deporte nunca está alejado de circunstancias como esta. La realidad es que las gimnastas mexicanas, cinco de ellas, junto con su fisioterapeuta y la entrenadora, a quien vamos a escuchar más adelante, se encontraban realizando un campamento pensando en la preparación para los Juegos Panamericanos que están ya a la vuelta de la esquina. Y sí, estalla este conflicto bélico, pero la buena noticia es que las gimnastas ya están en proceso de subirse al avión que mandaron por parte de México para que puedan regresar a nuestro país, pero vamos a escuchar un poco de cómo se encuentran ellas.
Pues sí están preocupadas, pero también son de muy buen temple, entonces están tranquilas, se están controlando. Yo veo que se están controlando y saben ellas, sé yo, que en estos momentos pues no sirve de nada entrar en pánico. Tenemos que estar tranquilas, con la cabeza fría y buscar lo mejor para el equipo.
Ella es Blajaid Aguilar, quien es la encargada, la entrenadora del equipo, que la verdad me sorprendió cómo guardó la calma después de estas circunstancias. Me platicó un poco de los protocolos que les enseñaron en caso de amenaza de alguna bomba o algo que estuviera cerca de ellas en la zona de Tel Aviv, donde se encontraban, pero bueno, pues como te platico, ya todo está más tranquilo porque ya fueron desplazadas al aeropuerto para tomar el avión correspondiente para viajar a territorio mexicano. Vamos a escuchar un poco más de este relato.
Es estar aquí, buscar tener la mejor cara, buscar estar tranquilas y esperar pronto regresar.
Así que sí, pasaron horas y días muy complicados después de que se desató este conflicto, pero la buena noticia es que ya prácticamente están en camino para regresar a nuestro país. Saludos.
Muchas gracias, Ventanita. Te mando un abrazo muy fuerte. En el tenis, Mauricio Ávila. Desde luego estaremos hablando los próximos días de la presentación de Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo desde mi punto de vista hoy por hoy, y que estará en la Plaza de Toros, México, el 29 de noviembre. Pero por lo pronto, ¿cómo están las cosas en el Masters 1000 de Shanghái? ¿Qué hay al respecto?
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Antes de platicar acerca de todo lo que sucede en Shanghái, hablaremos de lo que ocurrió el fin de semana en Beijing, en donde Iga Świątek derrotó a Samsonova por el título. La número 2 del mundo le ganó a la 22 en el ranking por marcador de 6-2 y 6-2. De esta manera, Świątek consigue su quinto título de 2023 y llega a 16 en toda su carrera. Ya fue la séptima final que disputó en la temporada. Y además de esto, Świątek se convierte en la única jugadora en ganar 6 o más títulos WTA 1000 antes de los 23 años. La polaca tiene 22. Tenemos que tomar en cuenta que la pelea por el número 1 en el ranking en la WTA es muy cerrada. Después del US Open, Arina Sabalenka subió hasta la primera posición y actualmente menos de 500 puntos separa a Sabalenka y a Świątek en lo más alto del ranking. Y ahora es momento de movernos al Masters 1000 de Shanghái. El jueves pasado ya hablábamos de algunas sorpresas en el certamen, pero estas continúan. Y empezamos con la derrota de Taylor Fritz. El número 10 en el mundo cayó frente al argentino Diego Schwartzman, que actualmente ocupa la posición número 130 en el ranking. Recordamos que Schwartzman tuvo una muy buena temporada en 2020, incluso metiéndose al top 10. Sin embargo, los últimos dos años para él fueron muy malos, cayó en picada. Y de hecho, esta victoria sobre Taylor Fritz es la primera victoria frente a un top 10 desde Barcelona 2022. Así es como Schwartzman se metió ya a los octavos de final, en donde hoy por la noche enfrentará al chileno Nicolás Jarry, que igual está teniendo un gran torneo. Además de Taylor Fritz, quien también sorprendió para mal, fue el griego Stefanos Tsitsipas, que cayó frente al francés Hugo Humbert en un partido de 3 parciales, esto en la segunda ronda del Masters. Hay que destacar que Tsitsipas no logra pasar de segunda ronda en cualquier torneo desde que se coronó a principios de agosto en Los Cabos. Ha tenido un cierre de temporada muy bajo y esperemos ver cómo puede responder en lo que queda antes de las finales de Turín, mismas que seguramente disputará, pero la duda aquí es saber cómo llega. Hablando específicamente del francés Humbert, ha ganado 9 de 18 partidos frente a jugadores top 10 en su carrera. Es decir, tiene un ratio de 50% frente a los jugadores que se posicionan en esta parte del ranking. Para terminar, nos vamos con dos últimos enfrentamientos, en donde el húngaro Fabián Marozán, en número 91 en el ranking, derrotó a Casper Ruud. Y por último, el estadounidense Ben Shelton le dijo adiós a Jannik Sinner en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. Shelton de esta manera consigue el mejor triunfo en su carrera, derrotando al top 4 del mundo. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mao. Te mando un abrazo muy fuerte. Pelota pimienta, los Dodgers, nuestros Dodgers, mi querido Toño Rosique, que parece que están en fase terminal, Rose.
Pelota pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota pimienta. Novena entrada en el Parque de los Bravos de Atlanta. 5-4 ganando el equipo de casa, los Bravos arriba. Hombre, Bryce Harper en la primera base, Nick Castellanos en la caja de bateo. 5-4 la pizarra, solamente una de diferencia, juego 2 de la serie divisional. Y esto, con un hombre en base y novena entrada, un out, fue lo que sucedió.
El jardín central, Nick Castellanos, ¡arras! ¡Mike Harris! ¡Se quedó con ella, joyita la defensiva! ¡A ver a primera! ¡Termina el partido, victoria de manera dramática! ¡Los Bravos! ¡Nivelan esta serie, superan a los Phillies! 5-4, la pizarra final.
Una jugada deslumbrante, la de Mike Harris en el jardín central para colgarse de la pelota. Pegado contra la barda, el batazo de Nick Castellanos que amenazaba con traerse la carrera del empate para la goma en la novena entrada. Se cuelga de la bola Mike Harris, mete el tiro, lo corta el tercera base. Harper, que había salido con el batazo, intenta regresar a la primera almohadilla. Doble play espectacular en la novena entrada. Del 5 al 8 al 3 para acabar el juego, victoria de los Bravos que anoche empataron la serie 5-4. Lo han escuchado en la voz del maestro en la narración de béisbol, Ernesto Jerez. Así es que la serie en Atlanta, serie divisional a ganar, 3 de 5 enfrentamientos, 5-4 ayer la victoria de los Bravos, la serie está 1-1. Hoy día de descanso para los equipos de la Liga Nacional, mañana se reanuda en Filadelfia. Los que volvieron a ser atacados en la primera entrada fueron los Dodgers de Los Ángeles. Ayer Bobby Miller, el joven Bobby Miller, abrió por el equipo angelino y lo atacaron en la primera entrada. Tres carreras de los D-backs de Arizona en la primera entrada. Los Dodgers ya no pudieron recuperarse, terminaron perdiendo 4-2. Gran trabajo del abridor de los D-backs de Arizona, Zach Gallen, que es candidato al trofeo Cy Young. Llevó el juego hasta la sexta entrada, 5 entradas, 1/3. Aguantando, soportando solamente 2 carreras limpias de los Dodgers en Dodger Stadium. Y luego vinieron 4 lanzadores del bullpen, 4 relevistas para mantener en cero el juego en la sexta entrada. Lourdes Gurriel Jr. en la caja de bateo, el juego 3-1 y así cambió la pizarra.
Gurriel con batazo atrás.
Así la botó del parque Lourdes Gurriel Jr. para dejar la pizarra. 4 carreras contra 2. Los Dodgers están contra la pared. Perdieron los 2 juegos en su diamante. Hoy día de viaje y mañana reanudan la serie en el diamante de los D-backs de Arizona en Phoenix. Los Dodgers, campeones divisionales en la misma división que los D-backs de Arizona, están perdiendo y han quedado obligados a ganar 3 juegos consecutivos. 2 de ellos como visitantes para evitar la eliminación. Y para hoy ya se está jugando el Astros contra Mellizos de Minnesota en Minnesota, la serie 1-1. Y más tarde por la noche, Orioles de Baltimore, que está perdiendo la serie 2-0 frente a los Rangers de Texas. Se juega allá en la zona de Dallas, en la zona de Arlington. Los Rangers con ventaja 2-0. Hoy, esta misma noche, podrían finiquitar la serie. Así es que 2 contendientes, 2 de los mejores, están en pánico. Los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore, que están perdiendo sus series 2-0. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño. Y con José Pablo Cuello hay que hablar de la victoria de mis Raiders de Las Vegas. Apenas su segundo triunfo en esta campaña, pero lucieron muy bien desde mi punto de vista ante Green Bay. José Pablo, te saludo, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Vargas? Pues sí, hoy hay que estar de buenas si uno es seguidor como tú, aunque es una cosa reciente, de los Raiders de Las Vegas, porque la ofensiva no camina. Jimmy G me parece que siembra dudas, pero la defensa, de la que no había, la verdad, muy buenos pronósticos para esta campaña, ha ganado el partido el día de ayer con una buena actuación de Max Crosby y presionando consistentemente y provocando equivocaciones al mariscal de campo rival. No podía Raiders ponerse con una victoria y 4 derrotas a estas alturas de la campaña, porque los hubiéramos incluido en esa lista en donde por ahora están los Broncos como uno de los equipos con menos opciones de pelear por algo importante, ¿no? Teniendo 2 victorias, pues todavía aspiras a colarte por ahí en una conferencia americana que no ha terminado de ser ese sector con equipos absolutamente consistentes y potentes como se esperaba al principio de la campaña. Así es que es una victoria importante para los Raiders.
Pues platícame un poco más de béisbol. También me gustaría escuchar tu punto de vista, José Pablo, respecto a los Dodgers y también del equipo de Texas, que se está mostrando implacable.
Pues mira, Vargas, cuando ganas 100 partidos en la campaña regular, llegas a playoffs y pierdes los 2 primeros en casa, pues no hay muchas explicaciones que dar y no hay muchas justificaciones que valgan. Pero bueno, este equipo de Dodgers llegó a la postemporada con uno solo de sus abridores del día inaugural sano. Y eso entre comillas, porque ya vimos que Clayton Kershaw está lejos de tener su mejor nivel. A punto está, por segundo año consecutivo, de terminar la temporada del equipo de Los Ángeles en una serie divisional frente a un rival del oeste de la Nacional, y eso duele el doble. El año pasado fueron los Padres, ahora son los D-backs. La verdad es que el equipo de Dave Roberts necesita un auténtico milagro para volver a la pelea. Y los Rangers, que bueno, hoy mismo podrían resolver esta serie jugando en casa. Nunca han jugado playoff en este nuevo estadio, que fue sede, lo recordarás bien, de la postemporada el año de la pandemia, y que hoy estará seguramente con un ambientazo fuera de lo común para buscar que de una vez el equipo de Texas gane ese último partido que les hace falta para meterse a la serie de campeonato y volver a estar a las puertas de su primer título de serie mundial.
Muchas gracias, José Pablo. Y antes de despedirnos, les platico que el Tochito Bandera, conocido oficialmente como Flag Football, logró los votos necesarios para ser incluido en el programa olímpico de la cita de Los Ángeles 2028. Esto es una muy buena noticia para nuestro deporte. Tenemos un gran equipo, sobre todo en la rama femenil, aunque los hombres tampoco lo hacen mal. Y también deportes como el softball y el béisbol tienen ya el aval. Así que buenas noticias, porque son deportes donde bien que mal, ahí aparecemos. Nos despedimos, le agradecemos el favor de su atención. Desde luego, les invito a que permanezcan en sintonía y a que se queden todos juntos con Jaime Núñez. Hasta el día de mañana.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.